En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Arranca el fin de semana con buenas temperaturas y ya sabéis que con sol, bueno, pues como que nos hace a todos tener más ganas de disfrutar de la comunidad. Mucha atención porque tenemos opciones para todos los públicos y para todos los gustos, incluso algunas que nos van a recordar parte de nuestra historia. Acompañadnos, nos esperan Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo.
Entrar en este verso como el viento.
Ruta teatralizada por el barrio de las letras, nueva edición de esta manera tan entretenida de conocer parte de nuestra historia en la que Arturo Pérez Reverte tiene mucho protagonismo. Ha sido él quien ha escrito la pieza que nos sirve de guía, Letras y Espadas. Esta ruta teatralizada va a ser este sábado a las 12 de la mañana y gratis, eso sí. Hay que inscribirse antes. ¿Dónde? Bueno, pues lo podemos hacer a través de un correo electrónico, que es el correo electrónico de la Casa Museo Lope de Vega. Apuntamos, es muy fácil, casamuseolopedevega@madrid.org. casamuseolopedevega@madrid.org. Y una vez que nos hayan dicho que sí, que estamos dentro del grupo, para la calle Cervantes número 11, que nos vamos, porque es el punto de partida mañana sábado a las 12 del mediodía. Es el lugar en el que se encuentra la Casa Museo Lope de Vega. ¿Que os habéis quedado con ganas de más historia? Pues vamos con uno de los episodios más bélicos de nuestra guerra civil, la Batalla del Jarama. Para Morata de Tajuña, que nos vamos para encontrarnos durante todo el fin de semana con actividades que nos van a recordar lo que pasó en la localidad en el año 1937. Vamos a poder escuchar conferencias, pero también seguir los pasos de los diferentes batallones de ambos bandos en distintas rutas que han creado, pasearnos por todo un museo viviente y participar en las recreaciones históricas que hacen de la batalla. Todas las actividades también gratuitas. Y entrada libre, también sin pagar un solo euro, en una nueva edición de Expo Orquídea, el sábado y el domingo, en la calle Sagasta, número 27, en la ciudad de Madrid. Aunque en esta edición de primavera, es verdad que ellos han decidido que las orquídeas van a compartir protagonismo con otras plantas, prácticamente, bueno, pues todas las especies que os podáis imaginar. Se me ocurren las begonias, los cactus, las bromelias. Así que si lo vuestro es la naturaleza y os apasiona las flores, no dejéis pasar por alto esta oportunidad en la que tenemos casi todas las horas del sábado y el domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Aunque no todo nuestro tiempo de radio va a estar dedicado a propuestas de ocio, ¿eh? En estas 4 horas de radio, con nuestra unidad móvil, por ejemplo, vamos a estar en cuestión de minutos en un colegio donde hoy se corre para acabar con el trabajo infantil, para luchar por los derechos de los niños. Enseguida os vamos a contar todos los detalles y vamos a saludar a los protagonistas. No solo hay niños, también deportistas profesionales. Hasta las 2 de la tarde, que es que tenemos mucho tiempo para contaros muchas historias, así que no perdáis nuestra sintonía, no perdáis nuestra pista. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Tiempo de radio en el que ya sabéis nos gusta mucho nuestra comunidad, la de Madrid, porque lo estamos comprobando, hay multitud de actividades para todos los gustos y además fijaos que en esta primera visión que hemos hecho de esas propuestas de cara al fin de semana, todo lo que os hemos contado es gratis, no os va a costar ni un solo euro, algo que tal y como están los tiempos yo creo que nos puede interesar a todos, así que más historias las que os iremos contando y más citas que vamos a tener con nuestras secciones habituales. Hoy creo que Sergio Rodríguez nos quiere llevar hasta una isla. Muy buenas, Sergio Rodríguez.
Buenos días, Belén, ¿qué tal? Bueno, pues mira, el título, si el amor es una isla, ¿por qué dirías tú que el amor es una isla? Porque hace aguas por todas partes.
Hombre, no, yo soy más positiva. Es una isla porque es un lugar en el que podemos disfrutar sin necesidad de preocuparnos por todo lo que hay a nuestro alrededor, porque en el fondo, como solo hay agua, no hay agresiones externas, por ejemplo, ni opiniones de los demás, que a veces son las que hacen que la relación haga aguas.
Sí, sí, sí. Bueno, yo solo voy a decir así a la autora, que es Esther Sanz, para picarla un poquillo. Pero está escrita en clave romántica, hay muchos guiños, empezando por una cita Stendhal, la tenemos aquí. El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde de un precipicio.
Bueno, la historia, hay que arriesgarse.
La historia seguramente te recuerda también un poco a Jane Eyre, porque va Luisa es una estudiante que va a una isla, a esta isla, a buscar trabajo a un hotel. El hotel es muy misterioso, lo regenta un hombre misterioso que le prohíbe terminantemente ir a una habitación, a una... Te recuerda un poquito aquella, la estancia aquella de Jane Eyre también,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hay choque entre los dos, pero la cosa acaba en amor, en fin, es una, hay un guiño muy fuerte al romanticismo, a la novela romántica, una apuesta de Esther Sanz con este Si el amor es una isla. Ha estado más de un año callada, sin publicar, porque había tenido, decimos callada, ese silencio creativo que le llamamos...
Oye, a veces es necesario.
Hombre, claro. Escribir.
Claro.
Ella hizo la trilogía famosa del Bosque, El Bosque de los Corazones Dormidos, hacía año y pico, que tuvo muchísimo éxito, sobre todo entre el público juvenil, y ahora vuelve aquí, es muy esperada, por lo tanto, Si el amor es una isla, y es una historia bonita. Dice la crítica que bebe directamente de las grandes novelas románticas del siglo XIX.
Y la portada es muy relajante. Vemos ahí a esa chica sentada en una roca, mirando el mar.
Veo referencias también a Cumbres Borrascosas, a todas las hermanas Bronte,
A mí me encantaban esas novelas, claro, me encantaban a mí esas historias. Hubo un tiempo en el que prácticamente podríamos decir que eran mis libros de cabecera. Así que nos va a gustar esta historia de Esther Sanz, que además, bueno, pues estará aquí con nosotros. Si el amor es una isla. Lectura quizás con tintes clásicos y música clásica también, la que vamos a tener en este tiempo de radio, porque este domingo arrancan también las matines musicales en Centro Cibeles. Es una propuesta pedagógica, muy al estilo, ¿no? Quizás de lo que hace Irene Echeverría todos los miércoles aquí en el programa con sus audiciones comentadas. ¿Qué quieren desde la Fundación Katarina Gurska? Bueno, pues de alguna manera acercar esa música clásica, esos compositores como Brahms, como Vivaldi, al público más juvenil. Quieren que el fin de semana se empiece a asociar también como un fin de semana de música clásica a nivel de las familias, que sea una propuesta más, que sea una rutina y no la excepción, lo de ir a disfrutar de un concierto en el que además de disfrutar con la escucha vamos a aprender y mucho, porque quieren que esa parte pedagógica, la de enseñar, se mantenga. Si los peques, diríamos, van a ser protagonistas en este tiempo de radio, los mayores también. Hoy es viernes, Senectud Divino Tesoro, y nos vamos a fijar y mucho, Sergio, en el tema de la alimentación.
Pues sí, tendremos muchas ofertas de ocio también para la gente mayor, como es habitual, pero vamos a hablar, empezaremos nuestro primer tema, nuestra primera cuestión, hablando de envejecimiento saludable y de alimentación y envejecimiento, precisamente, porque hay un dato, siempre tomamos como referencia, por ejemplo, un porcentaje, nos dicen los expertos que hasta un 25% de nuestros mayores tienen riesgo de desnutrición, por lo tanto, el aspecto de la alimentación fundamental, y hablaremos también, porque hace unas semanas hablábamos de las complicaciones que podían tener a la hora de comprender los prospectos, ¿no?
Sí.
Contraindicaciones, efectos secundarios, etcétera, etcétera. Bueno,
las chicas de farmacia de la Universidad de Alcalá, que además hacían esas charlas, y que os han interesado hoy mucho, han sido varios aquellos que os habéis puesto en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, ya sabéis, facebook.com/hoyenmadrid, para pedirnos de nuevo ese contacto con estas chicas de farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, que ya sabéis, os recuerdo, dan charlas sobre hacer más comprensible los prospectos de los medicamentos en centros de salud, en centros de mayores, en colegios. Si alguno de los que nos está escuchando sigue interesado, que nos escriba, que le volvemos a dar ese correo electrónico de contacto de ellas.
Bueno, pero además, y teniendo en cuenta también otra referencia, otro dato, es que son la mayoría de los ancianos polimedicados.
Sí.
Tienen que tomar varias pastillitas,
la
¿no?
de la diabetes, la claro. de la tensión, el colesterol. Ay, que además tengo que tener la sangre yo así un poquito más líquida para no tener problemas de coágulos.
Bueno, pues para eso, además de toda esa ayuda humana que decías, que reseñabas, loable, encomiable, pues hay también los de la ONCE han puesto en marcha una aplicación, se llama APP Medicamento Accesible Plus. Y vamos a hablar que nos expliquen un poco. Es una aplicación muy sencilla para móviles, para que lo puedan entender más fácilmente, y ahí la tenemos ya. Nos van a explicar precisamente cómo descargarla, cómo utilizarla, etcétera, etcétera.
Me parece perfecto. Senetu Divino Tesoro, ya sabéis que os ayudamos a que cumpláis muchos años y que lo hagáis con gran calidad de vida y disfrutando, que de hecho haremos también un buen recorrido por nuestra comunidad buscando aquellas propuestas que más os pueden interesar también a aquellos que tenéis ya unos añitos. Pero nos vamos y nuestros siguientes protagonistas vuelven a tener una edad reducida.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
10 y 18 minutos de la mañana. A esta hora está a punto de comenzar un cross con cerca de 10.000 escolares de 70 colegios españoles.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Van a recorrer las calles de La Moraleja en Alcobendas para defender sus derechos, los de los niños, a través del deporte, también para luchar contra el trabajo infantil, que desaparezca. Entre los asistentes vamos a ver también, nos vamos a encontrar con el atleta olímpico español Chema Martínez, madrileño, con el triatleta de élite Alejandro Santamaría. Es una carrera esta que se ha convertido ya prácticamente en una tradición. La organizó por primera vez el Colegio Aldovea en el año 1981 y desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente. En esta ocasión, pues el cross se va a dividir en 24 categorías. Tenemos masculinas, tenemos femeninas y contamos hasta con un mini cross para que los chavalillos entre 4 y 7 años también puedan participar. En este caso, se van a quedar dentro de las instalaciones deportivas de ese Colegio Aldovea, en el que ya se encuentra nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Ya ha comenzado la primera carrera para las niñas que tienen alrededor de 8 años y están llegando a meta, así que muchísima animación a esta hora en la calle Salvia, donde se encuentra la meta de este cross Aldovea Pro Niño. Una manera también de incentivar a los niños a trabajar en equipo, animarse a realizar esfuerzos y sobre todo para luchar contra esa lacra del trabajo infantil. Como decías, más de 10.000 niños que llegan de diferentes puntos de Madrid, algunos de otros puntos de España. Y a partir de las 12 veremos aquí a corredores profesionales. Es la carrera senior, en donde tendrá la oportunidad de participar otro año más Chema Martínez y el triatleta de élite Alejandro Santamaría. Estamos con Enrique de Toro, que es el director de este centro escolar de Aldovea. ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena, porque es un trabajo, me imagino, difícil el de reunir aquí a tantos chavales y con tan buena organización.
Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente es un evento muy complicado que requiere mucha logística y mucha ayuda. Fíjate que solo voluntarios hacen falta casi 200 personas.
¡Madre mía!
Entre alumnos, padres, madres de los colegios y la ayuda también de nuestros patrocinadores, sin la cual esto sería imposible.
Y la oportunidad de estos escolares de conocer a otros chavales.
unos chavales que en el día de hoy nos lo estaban contando, están corriendo, están de alguna manera, bueno, pues poniendo su puntito y su granito de arena para conseguir, bueno, pues precisamente eso, demostrar que quieren que sus derechos, los de los niños, se tengan en cuenta y además, bueno, pues que no solo se quede en una palabra, sino que todos juntos podamos luchar para acabar con ese trabajo infantil que todavía hay en muchos países donde lamentablemente estos chavales tienen que trabajar. Es más, muchas veces son estos chavales precisamente los que con ese dinero consiguen sacar adelante a sus familias. Es una situación complicada la que se vive en estos lugares y desde aquí, desde nuestro país, desde España, también se quiere dar visibilidad a ese problema. Lo están haciendo, como decimos, en ese colegio donde están llegando ya esas primeras niñas en esta primera carrera que acaba de comenzar y que, bueno, pues ellas están poniendo también su esfuerzo. Gloria, ¿a que sí?
Sí, con muchísimo esfuerzo. Llegan agotadas, nos decía el director, ¿verdad?
Llegan desfoznadas. Como dicen ellos, vamos a darlo todo. Efectivamente, lo dan. Pero bueno, enseguida se recuperan porque son jóvenes y tienen muy buen ánimo.
¿Y ahora qué hacen una vez que llegan a la meta?
Una vez que llegan a la meta pasan por la parte de la pizza, que francamente yo creo que es el aspecto de la carrera que más les ilusiona a ellas, ¿no? Gracias a Telepizza, que les invita a una ración de pizza y a Coca-Cola, que les da una Coca-Cola, pasan por ahí a tomarse un pequeño refrigerio antes de volver a sus colegios.
Y decíamos que una manera de que ellos se conciencien de lo importante que es el esfuerzo, de lo importante que es prepararse también, de hacer deporte y de trabajar en equipo.
Efectivamente, ellos en cada colegio, si uno pregunta a los colegios participantes, llama la atención la cantidad de tiempo que emplean preparando esta prueba, porque el colegio entero normalmente no puede venir. Desde el colegio se hacen clasificaciones y viene una representación de cada colegio. Ellos tienen muy a orgullo el salir clasificados o no salir clasificados y poder venir al cross de Aldovea o no venir. Así que se lo toman muy en serio y el esfuerzo que hacen es grande.
Estos chavales tienen 12 años, me han dicho, ¿no? Más o menos. Vamos a ver cómo se han preparado, chicos. ¿Qué tal lo han hecho estas primeras jóvenes? ¿La habéis visto cansadas o no?
Sí, un poco.
¿Conocíais alguna de las que han competido?
Yo no.
¿Tú sí?
No, ese. A una del cole de mis hermanas.
¿Y qué tal lo ha hecho? ¿Ha llegado en buena posición o no?
Sí, bueno, ha llegado de las 50 primeras.
De las 50 primeras. ¿Cuántos participaban en esta primera carrera?
En esta primera carrera salen aproximadamente 250 corredoras.
No está mal, entonces, acabar en el puesto número 50. Contadme cómo os habéis preparado vosotros para esto, cómo lo estáis viviendo, si habéis participado en más ocasiones.
Pues sí, hemos participado en más ocasiones, pero llevamos todo el año preparando. Uh-huh. Sobre todo los tres últimos meses que hemos estado haciendo todo, carreras, pruebas de fuerza de...
Claro, porque hay que dosificar las fuerzas, uh-huh. ¿No? Eso es importante. No agotar todo en los primeros metros, ¿no? ¿Qué os explican los profesores con los que os entrenáis?
Pues que hay que aguantar mucho, pero que no tienes que pasarte ni mucho ni poco porque si no te puede entrar flato o algo.
Vale, vale.
Y por eso es mejor seguir el mismo ritmo.
Ay, lo que
seguir
que
el mismo
flato.
Ritmo. ¿Qué tal habéis desayunado, chicos? Contad,
muy bien.
Cuéntame qué has desayunado.
Una tostada con aceite y un vaso de leche.
Mira, bueno, qué bueno.
Bien. Y luego para recuperar fuerzas, esa pizza, ¿no? Y una Coca-Cola.
Sí. Aquarius,
que también viene bien. Sí. ¿A qué hora corréis?
A las 11:10.
¿Estáis nerviosos?
Un poco.
Un poquito. ¿Habéis ganado en alguna otra ocasión?
No, yo 105 solo.
Hay un amigo nuestro que ha quedado tercero, pero hoy no está aquí.
Hoy no está aquí, bueno, pues...
En Irlanda.
Está en Irlanda, que se ha ido allí a estudiar. Uh-huh. Como decíamos, la motivación, muy importante, el ánimo que muestran los padres. Hay aquí una madre con una pancarta, ¿no?
Hola, sí.
Cuéntanos, ¿quién corre para animar con esa pancarta?
Tengo a dos hijos corriendo.
¿A qué hora participan?
Pues uno acaba de entrar en la meta y el otro participa a las 11:30.
¿Qué ponía en la pancarta?
I love Santiago Apóstol, vienen del Colegio Santiago Apóstol, que es fenomenal, fantástico.
Vienes animando, ¿no?, para que todos los que pasen por esta meta sepan que estáis aquí los padres de ese colegio.
Pues todo, apoyándoles, sí.
¿Qué tal lo ha hecho tu hija?
Muy bien, era la primera vez y muy bien, muy bien.
¿Estaba nerviosa?
Mucho, muchísimo.
¿Cómo se ha preparado durante este tiempo?
Pues muy poco, la verdad que ha sido... Son muy pequeñitos todavía, muy poco. No han corrido esta semana, han corrido un poquillo así para...
Claro, tiene 8 años,
la idea es la
categoría también de las más jóvenes, aunque los menores van a correr en un circuito que se ha diseñado en el interior del colegio.
Hay dos circuitos interiores, uno para participantes que tienen 5 y 6 años, que es muy pequeñito, pero es quizá el más divertido y el que tiene más encanto, las cosas como son. Alguno tropieza y se cae, y al levantarse corre en sentido contrario. Pasan esas cosas, ¿no? En fin, son muy divertidos. Y luego hay otro circuito interior que son un poquito más mayores, que son ya los de años siguientes, los de primero y segundo de primaria, y ese es un verdadero cross, porque se corre en el campo y hay pendientes, curvas peligrosas, en fin, pero le echan mucho entusiasmo.
Hay 24 carreras diferentes, sí, con estilos, me imagino, diferentes también de correr, dependiendo del terreno por el que se haga ese ejercicio. Y hay dos cosas importantes que van a pasar aquí, que vienen, como decíamos, deportistas de élite para competir, como Chema Martínez y como Alejandro Santamaría, y sobre todo para dar ánimo a los profesionales cuando llegue su turno, ¿no?, a partir de la 1:00 p.m.
La carrera de los senior ha ido adquiriendo con el paso de los años cada vez más relieve. Es una carrera que es oficial, o sea, puntúa para los corredores profesionales, saben a lo que me refiero, tiene su puntuación, y efectivamente los corredores profesionales que vienen todos los años y nos acompañan, pues son un referente a seguir, inalcanzable, pero es un referente a seguir.
Lo que hacen Chema, en este caso, por ejemplo, Alejandro Santamaría, es animarles, ¿no? Llegan a la meta porque llegan antes que los demás, se vuelven a dar una vuelta para que sus ánimos no desfallezcan, ¿no?
Chema, que es una persona entrañable además, sí, lo pasa muy bien y efectivamente es lo que hace él normalmente, vamos, normalmente, ¿no?
Acaba siempre primero.
Gana la carrera, entonces cuando entra por la meta, entre risas y se da la vuelta y vuelve al recorrido un trozo al revés, pero como un kilómetro, y viene con otros concursantes y vuelve a entrar, y se da la vuelta y vuelve para
y
vuelve
vez
a entrar. Eso hace Chema, hace un poco de efecto acordeón.
Está muy bien para animar, para que todo el mundo llegue al final. Y otra cosa importante que va a pasar aquí este año y que es novedad. Habéis convocado a miembros de las fuerzas, ¿no?, militares.
Las armadas.
De las fuerzas armadas, ¿sí?, para que vengan y que participen. Y van a hacer además una exhibición aquí divertida, como suele pasar habitualmente con ellos.
Efectivamente, esto es nuevo este año. Les hemos invitado y ha tenido una acogida entre ellos increíble, hasta tal punto que a pesar de ser viernes, es un día corriente de trabajo para ellos, van a participar más de 250 militares en la prueba senior. No sabemos qué va a pasar, porque los militares son como son y tienen su propia manera de hacer las cosas, pero bueno, lo pasaremos muy bien con ellos.
Pero por aquí vienen unas jóvenes, ¿habéis tenido la oportunidad de correr ya o os estáis preparando?
Corremos a las 12:20.
Estáis aquí calentando, ¿no?, dando una vueltecita.
Sí, viene un poco como es esto, porque es la primera vez que venimos.
Hay nervios, ¿no?
Sí.
Mucha gente, además, aquí congregada, entre profesores, alumnos, ¿os gusta el deporte o no?
Sí, mucho.
¿Practicáis mucho deporte? ¿Corréis habitualmente?
Bueno, en el colegio. Luego también hago deporte extraescolar.
Muy bien, bueno, pues jóvenes aquí preparadas. Y por último voy a saludar a alguna profesora que está aquí también en la línea de meta, me imagino que dando ánimos a sus alumnos y a sus alumnas.
Claro, además han llegado dos de ellas bastante prontito.
¿Sí? Así que ¿estáis contentas?
Muy contentas, las hemos felicitado mucho.
¿Cómo lo habéis vivido en el colegio, toda la preparación?
Pues con mucha ilusión, porque ellos tienen muchas ganas, a ellos les gusta, les animamos, les decimos, venga que vais a ganar, aunque no llegue, pero siempre hay que animarles.
Eso está muy bien, ese esfuerzo en equipo, como estamos viendo aquí en esta carrera, 34 años, me imagino que empezaría como una carrera pequeñita y fíjate en lo que se ha convertido, ¿no? ¿Cuántos kilómetros corren a lo largo de estas ediciones?
Bueno, empezó siendo efectivamente una carrera de entre colegio, una actividad del colegio que invitamos a los colegios vecinos, que se apuntaron más colegios vecinos y ha ido creciendo año tras año. La carrera, la más larga, es de 10 kilómetros. Y luego una característica también muy peculiar de esta carrera es la competición de discapacitados, que cada año vienen una serie de discapacitados y resulta muy educativo para todos los participantes, porque ellos les tienen que ayudar
a correr
y a terminar la prueba. Lo hacen con mucho gusto y la verdad es que es muy bonito.
Sí, hemos visto ya la llegada de algún niño y alguna niña en silla de ruedas, que también vienen con su correspondiente equipo deportivo, con su pantalón, con su camiseta, dispuestos también a emprender enseguida esa carrera con la ayuda de los demás.
Efectivamente, son un participante más, ellos tienen su dorsal y compiten como uno más. Y bueno, disfrutan muchísimo este día en el colegio.
Enhorabuena por la iniciativa, Belén, por si alguien está por la zona, que tenga cuidado con el tráfico, porque la moraleja está prácticamente cortada, ¿no?
Está cerrada, no puede ser de otra manera. Esto es gracias al Ayuntamiento de Alcobendas, si no sería irrealizable. Esta prueba sería irrealizable, sí.
Pues aquí nos quedamos en la línea de meta, viendo cómo llegan, en este caso, niños que tendrán aproximadamente 8 años, calculo.
Sí,
también.
Sí, sí.
Cansados, llegan cansados.
Muy cansados, porque lo dan todo, una vez más. acabando. Sí.
Vienen aquí recuperándose como los grandes. ¿Alguno aquí se ha tenido que tirar al suelo porque no sé si algún músculo, bueno, pues se ha calentado más de lo que debía y está ahí recuperándose? Pero llega enseguida la pizza y la Coca-Cola, así que me imagino que no habrá ningún problema.
Ay, que lo mismo son un poquito teatreros. También ser. Podría ser esto de terminar la carrera y tirarse al suelo, siempre queda muy bien, porque es como que has demostrado y has dado todo lo que tenías dentro. Nos gusta esta iniciativa, 34 años ya que se dice pronto, de manera ininterrumpida, este cross, cerca de 10.000 escolares de 70 colegios españoles, todos ahí corriendo, ya sabéis, en la zona de La Moraleja, así que cuidado con el tráfico, como nos recomendaban nuestros compañeros desde la unidad móvil. Gloria Talavera, Ángel Silgo, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Vamos allá.
Pues arrancamos nuestro fin de semana, vamos buscando esas iniciativas que nos llaman la atención, y entre ellas nos hemos encontrado con una fiesta que va a tener lugar esta tarde a partir de las 8 en el Hub Madrid, en la calle Gobernador número 26. Allí vamos a poder ver parte de una peli, la vamos a comentar con el director y los actores, vamos a poder tomarnos unas cervecitas y disfrutar de un concierto de esa maravillosa voz amiga de Hoy en Madrid y que sonaba así en directo en este estudio. Hablamos de Aurora García. Y es que es ya una amiga de Hoy en Madrid. Bueno, hasta ahí, hasta donde hemos leído, diríamos que todo más o menos normal. Es aquí cuando os contamos que comprar la entrada para la fiesta no solo os va a permitir disfrutar de todo lo que hemos dicho, sino que es que además te vas a convertir directamente de esta manera en productor de cine. Sí, de la peli de la que vamos a ver algunas escenas. Se llama Año Cero. Y atención a la pregunta que nos plantea. ¿Qué harías si mañana comenzase tu momento cero? ¿Cambiarías tu mundo o dejarías que el mundo te cambiase? Pregunta desde luego filosófica. Pues a día de hoy hay que decir que son muchos los que se la plantean, quieran o no, porque Año Cero nos cuenta historias que a todos nos suenan, las de aquellos que tienen que viajar para salir adelante, dejar su país en busca de una vida mejor, algo que está pasando ya y mucho también aquí en nuestro país, en España. Mario Jara es el director de Año Cero. Mario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mario Jara, por cierto, que también tuvo su momento cero, diríamos, ¿no?, cuando viniste aquí a Madrid.
Sí, sí, yo partí con un momento cero también, vine a estudiar cine a Madrid, y bueno, por eso me llega bastante de cerca lo que está pasando en España, lo que me pasó cerca con amigos también que se han tenido que ir de España para buscar nuevos horizontes, para empezar de nuevo, para continuar también con su vida, con sus carreras, ¿no?
Desde Chile vino Mario, lleva ya un tiempito aquí en nuestro Madrid. Me da la sensación de que te ha acogido bien, te hemos acogido bien.
Sí, 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 me he sentido como en casa, la verdad que todo me ha ido bien, estoy completamente integrado en la sociedad, vamos, que nunca he tenido ningún problema.
Y estás demostrando muchas cosas, por ejemplo, que se puede hacer cine, diríamos, sin un gran presupuesto y ayudándoos los unos a los otros, de dónde ha salido el dinero y qué va a pasar en esta fiesta.
A ver, el dinero ha sido trabajando, hemos ahorrado dinero, también hemos tenido una ayuda de Transatlántica, una red de gestores culturales y de artistas de los dos lados del Atlántico, ¿no? Y bueno, también he tenido el apoyo de técnicos, de actores que han leído el guión, les ha gustado y han estado interesados en trabajar conmigo y en hacer la peli.
Y ahora llega esa parte final, como decíamos esta tarde, a partir de las 8. Si vamos a la fiesta, si compramos nuestra entradita, 18 euros, con todas esas actividades que habéis preparado y que ahora vamos a detallar, ¿nos convertimos en pequeños productores? ¿Vamos a salir, por ejemplo, en los créditos?
Claro, claro. La idea es esa. La idea es que la gente se acerque a la peli, que conozca también cómo se ha hecho, ¿no? En esta noche vamos a contar un poco cómo se hizo, los pormenores, ¿no? Anécdotas también, que siempre están bien. Y claro, la gente que asista va a aparecer como en los créditos de la peli. Exacto.
Vamos.
Algo que no es efímero, ¿no? O sea, tiene toda la noche que va a haber un concierto de soul muy bueno con Aurora García. Van a haber músicas y proyecciones, va a haber un cóctel y además algo más trascendente, que es quedar con los créditos de la peli.
Uh-huh. Aurora García no solo va a estar en el concierto de hoy, la queremos mucho desde aquí, desde Hoy en Madrid. Hay que decir que su voz la vamos a poder escuchar también en la película, forma parte de la banda sonora.
Sí, sí. Cuando hace un tiempo atrás Aurora estaba con una banda que se llama Fridonia,
Sí.
Ellos me han cedido algunos temas para la peli, entonces son parte de la banda sonora también.
Con lo cual vamos a ir buscando ya más puntitos que poco a poco nos hacen este todo, esta realidad, que va a tener, bueno, pues uno de sus puntos cúlmenes esta tarde a partir de las 8. ¿Entradas quedan? ¿Todavía tenemos la opción de ir?
Sí, entradas que todavía quedan. No muchas, pero quedan. O sea que animaros si queréis participar y pasarlo bien, una forma distinta de pasar el viernes. Estaremos aquí en Hub Madrid desde las 8.
En la calle Gobernador número 26. Si te tuvieras que quedar con algo de este año cero, de esta peli, ¿qué sería?
Bueno, me quedaría con el trabajo que hemos hecho, que ha sido bastante arduo y bastante largo ya, y sobre todo con dejar de alguna forma un pequeño granito de aportación, de homenaje a esta gente valiente que sale y que sigue su vida, ¿no? Que quiere seguir su vida y que no se para a pensar, sino que piensa en lo que quiere de su vida y lo que quiere continuar haciendo de su vida, ¿no?
Pues ahí está esa peli, año cero. A partir de las 8 de la tarde vamos a poder ver algunas de las escenas, vamos a escuchar esas anécdotas, esos comentarios, vamos a poder charlar sobre todo lo que vayamos viendo, música, brindis, picoteo por el séptimo arte y nuestro nombre en los créditos de esa película de año cero. Estaremos pendientes del momento en el que llegue ese estreno. Mario Jara, muchas gracias.
Bueno, les avisaremos para el estreno, espero que nos acompañéis también, como ahora. Y bueno, muchas gracias por todo.
Claro que sí, ahí estaremos. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Una buena opción para esta misma tarde, tarde-noche, que la idea es que el evento dure unas cuantas horitas, pero también cita la que hemos encontrado ahora para este domingo. Para todos los públicos, y aquí la música clásica se convierte en protagonista. Nos vamos hasta el Auditorio Caja de Música de Centro Cibeles. Allí nos vamos a encontrar con un nuevo ciclo de conciertos matinales dirigido al público familiar. Quieren que padres e hijos disfruten juntos de célebres compositores como Brahms, como Vivaldi, que son, por cierto, autores cuyas piezas vamos a escuchar este domingo, en la que se convierte en la primera matiné, que no la última, de esta temporada ya casi de primavera. Escucharemos, pero también vamos a entender y a aprender. La programación busca precisamente que se establezca ese nexo entre los que tocan y los que escuchan. Una pequeña gran clase magistral donde la gente de la Fundación Katarina Górska tiene mucho que decir. Y si no, se lo vamos a preguntar sin más a su presidenta, que es precisamente ella, Katarina Górska. Muy buenos días, Katarina.
Muy buenos días también para vosotros.
Hay que conseguir, ¿no?, que empiece a gustar, y además desde que somos pequeños, que no se vea como una excepción, sino prácticamente como un hábito que podamos desarrollar durante todos los fines de semana.
Sin duda ninguna, ya sabemos y ya está más que demostrado que la formación de cualquier índole empieza desde el interior de la madre, Por lo tanto, cuando los chicos están en este mundo, hay que mostrarles todas las bellezas existentes y acostumbrarles a acudir a los espacios culturales para que la cultura no falte nunca en nuestras casas.
Uh-huh. Y en esta ocasión, vuestro punto de encuentro va a ser el Auditorio Caja de Música de Centro Centro Cibeles. Allí, todos los domingos, pues vamos a vivir conciertos que cómo son.
Y mire, ya este ciclo de los ciclos dominicales de matines musicales es el segundo año y en esta primavera de 2014 y se destinará a promover jóvenes intérpretes merecedores de un escenario como la Caja de Música que nombró en el Palacio de Cibeles.
Uh-huh.
Estos artistas, no solamente nacionales, pero tanto internacionales, y tienen un denominador común para nosotros y han depositado su confianza a España, en Madrid y a nuestro Centro Superior de Katarzyna-Kurska para acabar su formación artística, tanto en el nivel superior como en los másteres de interpretación solista. Por tanto, ¿qué menos podemos hacer nosotros que darles la oportunidad a mostrar los nuevos embajadores de esta arte musical para el mundo?
Uh-huh. Están buscando ya su hueco, no diríamos, en el mundo de la interpretación, están buscando su hueco en diferentes orquestas y esta podría ser una primera oportunidad, ¿no?, que tenemos los madrileños de ver lo bueno que son.
Muchos que estudian nuestro máster de interpretación solista ya son gente que viene de extranjero, como Hanna Gubenko, como Uta Egoto de Japón, Hanna de Suiza, y todos estos que pueden aportar diversidad de sus programaciones. Por ejemplo, Hanna nos está estrenando un compositor, Graham Waterhouse, que con su Jota Cromática de 2014 es un estreno español. Y por lo tanto, digamos que nos aportan tanto lo clásico como lo moderno, lo contemporáneo. En cualquier caso, hay que ayudarles a esta juventud de abrirse sus caminos en el mundo profesional. Y la Fundación, eso es lo que debe que otorgar, y finalmente preocuparse que esta generación no se quede despoblada de artistas en España.
Uh-huh. Mira, volvemos un poquito, ¿no?, al tema que hablábamos en nuestra anterior entrevista, en nuestra cita con el mundo del cine, esa película Año Cero, que habla precisamente de esa problemática, ¿no?, que existe cada vez más también en nuestro país, jóvenes que tienen que buscarse las habichuelas, diríamos, que tienen que desarrollar su labor profesional en otros países. ¿En el mundo de la música también está pasando?
Pasa en todos los ámbitos de la educación, pero principalmente, y cada uno debemos que preocuparnos por lo nuestro. Y nuestra faceta, como es la enseñanza musical, hemos formado el Centro Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores aquí en Madrid y hemos traído tantos profesionales de vista internacional de distintas metodologías para que los españoles y los internacionales puedan acudir a Madrid como un núcleo de formación y superior y también formación posgradual.
Uh-huh. Katarina, hablábamos de que este ciclo de conciertos, estas matinales, los domingos, van dirigidas sobre todo a un público familiar. Queréis potenciar un poquito ese hábito. ¿Chavales a partir de qué edad serían aquellos que mejor podrían disfrutar de esta experiencia?
Y esta experiencia no tiene límite. Disfrutan los niños desde los 5 o 6 años y como niños más grandes. Yo creo que esa es una cuestión de que los padres sean conscientes que ese tipo de arte o ese tipo de acudir a un concierto es un acto social y además con muchas emociones internas y es beneficioso para sus hijos y una costumbre que justamente puesto en domingo por la mañana es un horario posible para todos los colegiales.
Uh-huh. Pues yo creo que es una cita que deberíamos de tener todos en cuenta. Recordamos que va a ser el domingo la primera de esas matines musicales en su edición de primavera, ahí en el Auditorio Caja de Música de Centro Centro Cibeles. Katarzyna Górska, muchísimas gracias.
Por favor, a vosotros.
Hasta luego.
Buen día.
Gracias. Una cita con la música clásica que tenemos el domingo, pero también ya sabéis que estamos siguiendo de cerca desde hoy en Madrid de todo lo que tiene que ver con el Festival de Arte Sacro. Y mira, fijaros, sin ir más lejos, en el día de hoy es el momento en el que se rinde homenaje al compositor Claudio Prieto. Se cumplen 80 años de su nacimiento y en cantata para un aniversario son grandes nombres de las composiciones los que se unen para arropar a este autor madrileño de adopción que nació en Palencia. Se me ocurren, pues, por ejemplo, ejemplo, españoles contemporáneos como Alejandro Yagüe, Carlos Galán, el propio Nieto, van a estar todos en ese concierto, vamos apuntando para que no nos perdamos, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la ciudad de Madrid, en la calle Bravo Murillo 93, va a ser a las 9 de la noche. Recuerdo que ese concierto, cantata para un aniversario, va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Madrid, en la calle Bravo Murillo número 93, a las 9 de la noche, y que es uno de los muchos espectáculos del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que por cierto hoy arranca también esa parte dedicada al cine, el ciclo de cine en el que se van a proyectar 5 títulos, todos ellos relacionados con la temática de este festival.
hoy@ondamadrid.es.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Se mete en el área, pelota de gol para Cristiano, rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran, la pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha, bueno, chuta, paró.
Ojo, tenemos el balón dentro del área, pone fuera de juego a la Vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Puerto Bonito!
¡Del Carabanchel!
¡De Ferruiz para el Lega!
¡Del Club Unión Collado Villalba!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tri, tri, tri! ¡Tremendo! ¡Tri!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
Y nos acercamos ya tranquilamente a pasar un buen rato en nuestra biblioteca. Hoy lo hacemos además con una novela en la que hay secretos, en la que hay aventuras. Esta novela la ha escrito una mujer que tiene ya éxito en esto del mundo de la literatura. Estamos hablando de Esther Sanz, que además nos visita en el día de hoy. Viene a presentarnos este libro que tiene este título, que ya nos hace pensar sobre cuáles van a ser las temáticas, Si el amor es una isla, y supone su retorno, Sergio, tras más de un año sin publicar.
Pues sí, ayer llegaba de Barcelona, aquí está hoy con nosotros Esther Sanz. Esther, buen día, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Licenciada en periodismo, recordamos, editora de profesión, su pasión siempre ha sido escribir y ha tenido gran éxito, como dice Belén, con esa saga juvenil, la trilogía del bosque. Ahora tenemos aquí Si el amor es una isla, que recordamos a las 6:30 de esta tarde se presenta en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos, exactamente en un instituto que se llama Humanitas Bilingual School. ¿Es así?
Así es.
Bueno, pues vamos con la obra. ¿Por qué el amor es una isla? ¿Porque puede hacer aguas por todas partes?
Pues en parte sí, ¿eh?
¿Ves?
Bueno, es que cada uno teníamos nuestra teoría.
Sí, bueno, yo pensaba más en que cuando nos enamoramos nos convertimos un poco en islas, ¿no? ¿No ríes? No. Estamos como que no nos importa más nada más, aparte de este sentimiento, sobre todo el amor adolescente, el amor juvenil, que es el que trata la novela. Yo creo que un primer amor, ¿no? Un amor de estos que te sacuden, es como que nada más existe, ¿no? Que es tu isla, es tu sentimiento y todo lo demás pierde un poco importancia.
Te da igual todo lo que sucede a tu alrededor, ¿ves? De alguna manera los dos teníamos ahí un poquito de razón. Se nota que yo soy más joven y más romántica todavía.
Gracias. El amor fou que llamaban los franceses y los filósofos, ¿no? Bueno, dices que aunque parezca contradictorio, no hay nada más egoísta, un poquito abundando lo que dices, ¿no? Egoísta, íntimo y solitario, que enamorarse perdidamente.
Sí. Esto lo dice un personaje de la novela, que además es una señora ya mayor. Y se lo dice a una chica joven.
Vuelta.
Claro, está de vuelta y le dice, mira, en realidad da igual que nos correspondan o no, lo importante es lo que sentimos, ¿no? Porque el amor pues eleva nuestra alma, nos hace sentir vivos y en el fondo nos tenemos que quedar con esto, ¿no? Con que somos capaces de amar. Luego, uh-huh, si nos corresponden o no, en teoría, en realidad no tendría por qué importarnos tanto, ¿no?
Hombre, todo depende, porque si somos correspondidos estamos más tiempo en la nube. Si no, el amor pasa a ese otro extremo, ¿no? Al desamor, que es...
Que es otra isla también.
Es otra isla, una isla, yo creo que eso más complicada todavía que la primera, porque ahí sí que estamos solos, solos,
claro,
solos.
No, y lo, uh-huh, importante es que el amor une islas, ¿no? Que en el fondo todos somos islas, y el amor lo que hace es unirnos, y eso es muy bonito también.
El archipiélago del amor. Sí, el archipiélago del amor.
Tenemos ya un archipiélago.
Bueno, hay muchos guiños al periodo romántico desde el principio, con esa cita de Stendhal, nada menos, ¿no? ¿Es quizá este el romanticismo tu periodo preferido en cuanto a literatura?
Yo creo que es una clara influencia que yo tengo, ¿no? De la literatura, del tipo de novelas que yo leía en mi juventud y en mi adolescencia. Tuve una etapa en la que leía mucha novela romántica y leí mucho a los clásicos y modernos también, actuales de la época. Y yo creo que se quedaron un poco impregnados en mí y cuando escribo, pues aunque no lo haga de una forma consciente, yo creo que salen.
¿Qué libros te marcaron, por ejemplo?
Bueno, las hermanas Bronte y Jane Austen son tres claros referentes en mi estilo, ¿no? Uh-huh. Creo que sí.
Lo estábamos comentando esta mañana, sí. Y ante la visión del book trailer con esa, digamos, mansión, hotel misteriosa, ¿no? Y esa habitación en la que no se puede entrar, uh-huh, que nos recuerda un poco a aquella otra habitación de Jane Eyre, ¿no? Donde, uh-huh, estaba aquella persona desquiciada,
sí,
¿no?
Sí, hay un misterio, ¿no? Hay un ala oeste en la que no se puede acceder, que son las dependencias del amo, del hotel. Y bueno, pues ahí entra la curiosidad, las ganas de saber, de descubrir el misterio, y sí, sí, es un poco esto. Uh-huh. También hay quien dice un poco Barba Azul, ¿no? El cuento...
Ay, este era un poco macabro, por Dios, que no acaben las cosas como en Barba Azul.
Aquí no hay sangre.
Romántico. Porque ¿cómo es esta muchacha? ¿Cómo es esta mujer que de repente llega a esta isla, que quiere trabajar en este hotel?
Bueno, es una chica joven, es una, uh-huh, chica que tiene 17 años cuando llega a la isla, y es una chica que muy solidaria, tiene una misión que es la de ayudar a su padre, ¿no? Y también tiene el corazón roto. Entonces pone distancia, pone agua de por medio, se va a esta isla, acepta un trabajo donde las condiciones son muy duras, por lo tanto tiene una capacidad de sacrificio, uh-huh, por los demás importante.
Y quiere no pensar en otra cosa,
exacto,
se está notando.
Y también es egoísta en el sentido de que dice, yo necesito poner distancia, me han roto el corazón, mi padre está enfermo, necesitamos el dinero, y entonces acepta este trabajo. Y lo que yo creo que el rasgo que más la define es la curiosidad. Es una chica con mucha curiosidad. Uh-huh. Y esto le hace meterse en problemas.
Uh-huh. Hombre, pobrecita ella, y lo pasará mal, pero a nosotros nos viene bien que le guste meterse en problemas.
Claro, si no habría historia.
Bueno, hay una dialéctica, ¿no? Hay permanente, más o menos permanente, un enfrentamiento entre Luisa, entre la protagonista, y ese hombre que regenta el hotel, ¿no? ¿Por qué? ¿Has explicado un poco cómo es ella, cómo es él también? Uh-huh. ¿Por qué se produce ese roce, ese enfrentamiento,
bueno,
esa dialéctica?
Bueno, yo creo que hay un choque también de casi de generaciones y de siglos, ¿no? Aunque, a ver, la isla, la historia está situada en Sark, que es una isla que existe en el Canal de la Mancha, y que hasta el 2008 tenía un régimen feudal. Se movían por un régimen feudal donde hay un señor feudal que vive en una especie de castillo, ¿no? Y toda la isla pues funciona en base a esto. Entonces el hotel es como un reflejo de esta historia de la isla. Hay unas normas muy estrictas, hay una jerarquía como muy clara entre el amo y los sirvientes, unas normas que no se pueden incumplir. Y entonces esto marca mucho esta relación. Hay una relación, a ver, curiosamente el dueño del hotel es un chico joven, pero con mucha carga tradicional en la espalda, ¿no? De cómo regentaba el hotel su padre, su abuelo, las tradiciones. Y luego aparte tiene algo que lo hace muy peculiar, que es que no muestra su cara, ¿no? No sabe, nadie en toda la isla lo ha visto.
Ah. Uh-huh.
Sufrió un accidente y entonces nadie se tapa la cara,
¿sí?,
con una máscara.
Como el fantasma de la ópera.
Como el fantasma de la ópera. Luego otra algo muy, muy mágico de esta isla es que es la primera isla de cielo oscuro. Es una mención que le otorgó la Asociación Internacional de Cielo Oscuro, que es un organismo de Estados Unidos, con lo cual es un observatorio natural de las estrellas impresionante, porque no hay iluminación.
Claro, no hay contaminación lumínica.
Claro, porque no hay alumbrado público en esta isla. No hay alumbrado público, no hay asfaltado, están prohibidos los vehículos a motor. Entonces, por eso digo que está como muy,
¿sí?,
anclado en otra época, ¿no? Aunque, uh-huh, está ambientada en esta época actual.
¿Has estado allí?
Sí, estuve cuando tenía más o menos la edad de la protagonista y la verdad es que es impactante.
Uh-huh. ¿Qué se siente por la noche cuando se pasea sin alumbrado público?
Es precioso porque es que se ven todas las estrellas del cielo, se ve la Vía Láctea de horizonte a horizonte, es impresionante.
Pero miedo no, solo...
No, miedo no, es como
gusta.
Una sensación así de vacío, ¿no? De estar contemplando, de estar en el universo, es muy bonito.
Bueno, no vamos a difundirlo mucho para que no se masifique la isla de Sark.
Eso.
Vamos a dejarlo ahí un poquito en secreto.
Solo hay 5 kilómetros cuadrados de isla, con lo cual...
Bueno, y... A mí me gusta personalmente, por ejemplo, no los capítulos que ponen 1, 2, 3, 4, hasta el final, hasta 50. Aquí cada capítulo tiene un nombre, un título, ¿no? Algunos son muy preciosos, por ejemplo, Un jardín de invierno, La casa del acantilado, El fantasma de Silent Hill, La balsa de Venus. Son paisajes y pasajes muy evocadores también, ¿no? Que sugieren atmósferas, como estás contando, ¿no? Muy románticas, muy evocadoras.
Sí, a mí me gusta que cada capítulo sea como una mini novela en sí, ¿no? Que tenga... pues desde un título, como la novela, hasta un final que te deje un poco en alto, ¿no? Que tengas ganas de seguir leyendo. Uh-huh. Y me gusta explicarlo desde un punto de vista poético, ¿no? Que el título resuma un poco el capítulo, la escena, pues de una forma poética.
Uh-huh. ¿La casa del acantilado es la que permite ver las estrellas?
Bueno, la casa...
¿O cerquita?
Está cerquita, sí. La casa del acantilado es donde vive otro de los protagonistas de Si el amor es una isla, que es el cochero del hotel, de Silence Hill.
Uh-huh. Estamos hablando de este romanticismo novelesco, pero ¿cómo ves tú la realidad ahora mismo? ¿Hay poco romanticismo? ¿Sigue habiendo romanticismo a pesar de todo, con esta cruel realidad que nos rodea ahora mismo, Esther?
Hombre, yo creo que necesitamos historias que nos hagan soñar un poco, ¿no? Y que nos distraigan, que para evadirnos del día a día y para pasar un rato agradable, ¿no? Yo creo que siempre va a haber esto, esta necesidad de historias que nos hagan soñar, yo creo que es básico y que todos buscamos, ¿no?, en el fondo.
Uh-huh. Hombre, es que si ya nos quitan también el amor, Sergio, apaga y vámonos.
Yo no he hecho nada, yo planteo la cuestión.
Pues tenemos que agarrar a algo.
Claro, claro. Bueno, tengo curiosidad también, ya lo ha desvelado en parte, ¿no?, las hermanas Bronte, pero ¿qué otras autoras preferidas te han marcado, sobre todo en tu primera juventud, digamos que te han dejado ahí el pozo para tú luego continuar escribiendo?
Uh-huh. Pues la verdad es que hay muchas y soy muy mala recordando nombres, porque si hablamos del género romántico, es que leía de todo, leía de pues autoras de la época y clásicos, y no sabría citarte porque es que realmente...
Todo el periodo romántico.
Todas.
Sí.
No, hay muchas, hay muchísimas. Aparte leo de todo, tampoco leo solo romántico, entonces... Uh-huh. No sé, que me hayan marcado de un modo claro, es que no me atrevería a señalar así una influencia clara, no sé.
Uh-huh. Y cuando vayas esta tarde ahí al Festival Infantil y Juvenil de Tres Cantos, donde vas a presentar el libro, 6:30 de la tarde, ¿qué esperas que te cuenten aquellos que están precisamente a lo mejor en esa etapa en la que el amor de repente lo es todo en nuestra vida, en la que realmente queremos que podamos vivir en algún momento una historia de este estilo que te suelen contar?
Pues la verdad es que el lector juvenil es muy apasionado, entonces te comentan todo, desde lo que les gusta, lo que no, lo que hubieran hecho de otra manera, y eso es muy muy enriquecedor, porque realmente yo voy tomando nota de todo, ¿no? Pienso, ostras, pues mira, por aquí van sus inquietudes, o esto no les acaba de convencer, y bueno, yo creo que es de los públicos lectores más agradecidos y más enriquecedores como escritor.
Y más sinceros.
Y más sinceros también, si aquí a veces lo dices, ¡ay!
Y desinhibidos.
¿Cómo?
Desinhibidos también.
También, sí.
Ayer precisamente por la tarde creo que participabas, ¿no?, en un foro de bloggers, ¿no?
Sí.
¿Nos cuentas un poco cómo fue esa experiencia?
Pues muy chulo, la verdad, porque yo creo que el contacto con la gente que te lee y con los que devoran tu novela, y es que vienen hasta con marcas, o sea, párrafos marcados, cosas que quieren que les expliques más. Uh-huh. Y claro, esto es muy chulo.
¿Están aplicados?
Sí, muy aplicados, ¿eh? Leen mucho y leen muy bien. Hacen una lectura muy, muy profunda de las cosas, de los libros, sí.
Te voy a poner en otro brete, Esther. ¿Qué obra de la literatura universal te hubiera gustado firmar? Toma.
Vaya. Para un minuto que queda antes de que llegue la noticia. Venga.
Ostras, así hablo de
pronto. Bueno, dos.
Bueno, yo creo que Cumbres Borrascosas, por ejemplo, me hubiera encantado. Sí.
Catherine Hayes.
Sí.
Estupendo.
Pues yo creo que sería una buena opción, claro que sí, si pudiéramos elegir.
Déjame,
pero
que diga una
no
frase.
Hay que olvidarse de que ya tiene sus libros, que los ha escrito muy bien y que están gustando mucho. A
una
ver,
frase,
venga, frase.
Que es que yo creo que de las finales, ¿no? Dice, si el amor es una isla, yo quiero naufragar en ti. ¿A qué es bonito?
¡Ay, qué bonito te ha quedado esto!
Es de ella, es de ella.
Ah, ya decía yo, digo, no puede haber salido algo tan romántico de él,
gracias,
así sin
gracias.
Más. Desde que ha llegado esta mañana ha perdido su halo romántico. Menos mal que lo ha recuperado, aunque sea cogiendo palabras prestadas de Esther Sanz, que ha estado aquí con nosotros. Mil gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Un placer.
Si el amor es una isla, ya sabéis el libro en el que hoy nos hemos refugiado en nuestra biblioteca.